las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Arrancamos un podcast más, un programa más de radio de Antropovoces. Bienvenidos todas las personas que nos están escuchando a través de Un Rosario Radio en vivo en unrosarioradio.co. Ahí estamos presentes todos los miércoles a las 10 de la mañana en vivo. O si usted nos está escuchando a través de los podcasts en Spotify, en Deezer, donde sea que sea su plataforma preferida de podcast, pues bienvenido. Estamos ahora para hablar de un tema que a mí me apasiona personalmente, me gusta mucho. Creo que estaba esperando desde hace mucho tiempo que un estudiante me llegara con esta propuesta de que habláramos de esto, porque pues nada, ustedes ya escucharon cuál fue la canción que introdujo este programa, y eso es Painkiller de Judas Priest. Una canción sota para mí, siempre es como la canción referente de lo que es metal. Si ustedes ven el video, es puro cuero, taches, cosas negras, borrosas. Funciona muy bien para lo que es el metal y para mostrar esa expresión en muchas de sus aristas. Pero bueno, ya ustedes los que nos están viendo de pronto en video, en Facebook, ya verán un invitado que tenemos acá. Pero antes quiero presentar a mis dos estudiantes del semillero presentes aquí que me van a acompañar a desarrollar este programa. Y comencemos con Daniela Díaz. ¿Cómo está, Daniela?
Buenos días, Diego, ¿cómo está? Yo me encuentro muy bien, feliz también de ver este programa. Yo no soy muy cercana a la música metal, la verdad, pero sí he visto varios estudios que están realizando, sobre todo como recientemente, sobre este tema. Entonces, pues me parece chévere también pues poder conocer estos temas a través de estudios de ciencias sociales.
Bien. Chévere, chévere, porque esta es la iniciativa también del podcast, es que la gente pueda abrir un poquito más su panorama y de pronto no, pues esa música metálica, como decían en los 90 nuestros papás, eso también tiene un sentido y tiene lógicas y tiene cosas internas que pueden ser estudiadas desde las ciencias sociales. Bien, vamos a ver cómo desarrollamos esto. La segunda persona, segunda estudiante de la Universidad de Caldas, nos acompaña María Camila Abril. ¿Cómo está, María Camila? Usted fue la que me dio la idea de que hiciéramos este programa.
Buenos días, Diego, buenos días, Daniela, buenos días a todos los que nos están escuchando. La verdad, súper emocionada con este programa. También siento mucha afinidad, siento mucha cercanía con el género. Entonces, no, con toda como para escuchar un poquito más, conocer un poquito más de estos textos que nos van a acompañar. Y no, con la mejor energía.
Bien, 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 muy chévere. Pues nada, en el metal, ya lo dije, listo, es un género muy, muy, no sé, ruidoso, por decirlo así, para muchas personas. Claramente esto no es para todo el mundo, esto es para cierto tipo de oídos que aprecian este tipo de música, creo yo. Pero también, pero internamente dentro de la música, pues hay lógicas, hay inicios, hay de pronto grupos, hay simbologías, no sé si llegan hasta cosmogonías, pero ahí hay cosas muy insertas que encierran a un grupo y lo destacan por ciertas particularidades. Ya metiendo esto de pronto en temáticas más a nivel social, a nivel de problemáticas sociales actuales, de pronto pues hay cosas como cosas, categorías ya académicas que se pueden meter como cosas de género, cosas de clase, pueden estar ahí metiéndose cosas de religión. Ya mucha gente sabe que, por ejemplo, hay muchas cosas que se están metiendo de religión con los nórdicos, por ejemplo, con el black metal. Hay un montón de cosas que se podrían hablar que hacen parte del género, que hace parte de la gente. Yo quisiera preguntarles, antes de dar el paso a nuestro invitado, a Daniela, antes de que usted leyera, viera todo lo que yo le compartí para que preparáramos el programa de hoy, ¿usted cómo interpreta a esa gente que le gusta el metal? ¿Usted cómo ve a esa gente que le gusta el metal, el género? ¿cuáles son esos estereotipos que de pronto usted tenía antes o que lo sigue teniendo? ¿Cómo ve la cosa?
Sí, pues digamos que antes yo veía pues esa música como un género meramente, o sea, un género musical que a mí no me gustaba, entonces lo tenía ya como género musical y ya. Pero digamos que ya después, sobre todo ahorita pues que estoy haciendo el proyecto de grado y estoy viendo lo que la gente está produciendo, tanto en antropología como en periodismo, pues me he dado cuenta de que eso es todo un mundo que hace parte de la identidad de las personas, que hace una crítica social súper fuerte y que es muy interesante. Pues como lo que más me llama la atención es que toda la ideología que está envuelta en el metal se inscribe como en la expresión corporal de las personas, y eso me parece súper chévere. O sea, tú identificas solo con ver a una persona que le gusta ese tipo de música.
Eso es bien interesante, porque, bueno, el estereotipo de mechudo, greñudo, piojoso y la cosa, pues, por ejemplo, me pueden ver a mí, yo tengo el cabello corto, entonces de pronto esas cosas a veces actualmente se están como de pronto reevaluando, no sé, ahorita al invitado le preguntamos, pero bueno, sí, hay estética que claramente está muy ligado a eso. María Camila, usted al parecer le gusta más el género, ¿cómo ve el género, cómo lo interpreta, cómo lo vive gente que tenga cercana?
Bueno, yo soy muy cercana, ¿no? Además que me gusta muchísimo el rock, entonces toda esta movidita así como bien fuerte, la verdad se siente como una forma de expresión bastante canalizadora de energías. Me parece que se puede expresar bastante, que es una expresión artística bien fuerte, bien corporal, aparte que se comparte, que es un colectivo, y siento que esa fuerza masiva de alguna manera impulsa como esta ideología y este sentimiento hacia todo esto que se quiere expresar, hasta todos estos inconformismos. Entonces me siento muy bien, me siento muy identificada y respeto completamente el género y lo admiro muchísimo.
Chévere, chévere, muy bien. Bien, para el programa de hoy, entonces, los que nos están viendo en video ya saben quién es, pero bueno, no es Sam Dunn, el antropólogo que hace cosas en Estados Unidos con metal. Hay muchos metaleros que también son académicos, que son historiadores y todo esto. Tenemos acá un politólogo internacionalista, profesor actualmente de la Universidad Externa de Colombia, con varias cátedras que relacionan el metal y la geopolítica, las relaciones internacionales. Alejandro Borges, ¿cómo está, Alejandro? Y con su proyecto, El Profe del Metal, ¿cómo está?
Muy buenos días, un saludo, muy honrado de estar acá nuevamente en El Rosario, en la emisora de la Universidad del Rosario. Pues chévere acá poder como comentar todo este como lado académico que puede tener el metal, o como a mí me gusta extender el tema más allá del metal, a lo que son como lo que podríamos llamar las músicas extremas, ¿no? Aquí también podría entrar el punk, podría entrar el industrial, el hardcore techno, como todas estas músicas que buscan como rompimiento y que tienen como una línea de base, como desde, podríamos decirlo, desde la rabia, desde la adrenalina, desde el ruido, ¿cierto? Distinto, digamos, como a otros géneros, o bueno, y ahora que hay estudios de género, entonces para no confundirnos, a otros estilos musicales, pues que tienen como esas particularidades en común, ¿no? Distintos a otros que de pronto pueden tener, digamos, unas líricas de protesta o de rabia o de criminalidad incluso, pero que la música, que los sonidos no son de pronto tan ásperos o contundentes a los tímpanos y los cerebros de quienes los escuchan.
Muy bien, usted ahí se mete en una cabeza de 11 varas, porque eso de el metal, de definir el metal, eso es como bien raro actualmente, ¿no? Porque hay un montón de cosas como el nu metal, el industrial, el EDM también ahí a veces se mete dentro de esto, Nine Inch Nails, por ejemplo, si se quisiera rock metal o Marilyn Manson, eso que es bien complicado definir el metal, pero bueno, eso tiene sus complejidades, la gente que conoce metal ahí sabrá qué es metal y qué no es metal. Yo quisiera preguntarle y arrancar por esto, ya metiéndonos académicamente, sobre eso que llaman esa categoría de tribu urbana, eso de pronto de la tribu urbana como un compendio de personas normalmente asociadas a juventudes, que los metaleros sean una tribu urbana, se podría decir. De pronto usted que nos puede contar también con esos inicios de lo que era el metal, yo creo que usted lo tiene bien, bien claro, y no sé qué eso constituye.
Entonces, bueno, para hablar de tribu urbana, incluso algunos sociólogos hablan de otra cosa, que se nota mucho sobre todo en expresiones juveniles, pero no se limita a, o tiene su nacimiento en expresiones juveniles, pero pues ustedes pueden ver gente que es mucho más vieja que yo acabo de cumplir 40 años, que todavía es metalera o punkera o qué sé yo, y conservan, digamos, como ese modus vivendi, si se quiere. A mí, digamos, yo lo trabajo desde dos autores. Entonces, el primero es Michel Maffesoli, que fue el que precisamente definió la tribu urbana, y no como algo tan específico como el metalero, el punkero o el hopper, qué sé yo, sino es precisamente esos vínculos que pueden ser permanentes, pueden ser efímeros, en que se forman como en pequeños grupos como para en cierta forma sobrevivir, si se quiere, o resistir a las homogeneizaciones de la vida. Porque es que en la tribu, desde Maffesoli, uno puede ver que aquí la relación es ante todo emocional, no racional. Una diferenciación clara es, yo por ejemplo con mi empleo, con el trabajo, tengo una relación de tipo racional. O sea, yo firmo un contrato, yo me comprometo a cumplir con unas labores, ellos se comprometen a pagarme y darme ciertos beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Mientras que aquí es emocional, ¿sí? Aquí nos vincula algo. Por ejemplo, en el caso específico del metal es el gusto por la música, ¿sí? O sea, de todas las tribus urbanas, la que tiene más presente el tema musical es el metal, porque digamos el punk también entra a otros tipos de aspectos de pronto ideológicos, de pronto políticos, militantes, etcétera. Con el metal es ante todo ese amor por esa música que, bueno, que dice Diego que de pronto es difícil de definir. Yo creo que puede ser un poquito más sencillo a pesar de todas sus variantes. Incluso, pues, y precisamente es una relación emocional. Y precisamente cuando es una relación emocional, aquí lo que se busca es una permanencia, o sea, no que las cosas muten, sino que las cosas en cierto modo se mantenga. Por eso podemos ver también que en las tribus urbanas, no solo en el metal, a veces hay como ciertos rasgos como de exclusión hacia el que no está en la tribu, o por ejemplo, precisamente como cierto rechazo a las novedades, por eso decíamos el mantenimiento. Pero por otro lado, aquí para echarle otra pata al asunto, está lo que Dick Hedvig en los estudios culturales en Birmingham llama la subcultura o contracultura, ¿no? Que es este precisamente grupo de personas donde asuman unos valores o contrarios a los establecidos por una sociedad, sea por un tema de resistencia política, de desagrado. No necesariamente necesitamos meter aquí conceptos ideológicos, aunque también entran, sino que ese precisamente el vivir de una manera distinta, ¿cierto? Que a uno desde finales del siglo XIX le dicen que los hombres se usan el pelo corto. No, pues yo voy a ser mechudo, o voy a usar una cresta, o es que así no se viste una persona decente, pues me he visto como el indecente. Entonces tiene ese rasgo como de rechazo a la moral establecida, creando como por así decirlo sus propios valores, su propia moral. Entonces eso es como podríamos definir como una tribu urbana. Incluso con las divisiones, como decíamos del metal, que el metal tiene de pronto muchas subdivisiones, muchos subestilos, y a veces las discusiones entre metaleros es que es black, que es death, que es thrash, y de ahí que es black and death, o que es war bestial black, y ahí hasta uno entra una minucia tremenda. Uno también puede ver que incluso ahí se forman ciertas como tribus dentro del mismo metal, porque no es, digamos, lo mismo ir a un concierto de death metal que uno de black. Los valores cambian, la estética cambia, el comportamiento cambia de uno a otro. Entonces, y lo esperado por el público o por los asistentes, tanto, no solo el público, sino las bandas y los que están ahí también cambian. Entonces uno incluso podría ver que hay otros grupúsculos. Por eso yo insisto, en Bogotá no hay una escena de metal, hay varias, ¿sí? Hay muchas, y dependen de diversos factores, no solo en los estilos y subestilos, sino también a veces tiene que ver con la ubicación dentro de la ciudad, etcétera, etcétera, que logran, o ciertos parches de bandas que logran como aglomerar cierta gente, pero que no, por las razones que sean, no se comunican mucho con otros grupos o con otras escenas. Eso es algo que uno puede ver.
Sí, claro. Y hablando como ya de los estudios pues que se han hecho sobre este tema, pues yo ahorita lo que les contaba, que estoy viendo que la gente está produciendo pues varias cosas sobre esto, y tengo una compañera como en específico que se llama María Paula Sánchez, y ella está haciendo un estudio acá en Bogotá, en las localidades de Ciudad Bolívar, Suba y La Candelaria, sobre grupos metaleros y cómo el metal se vuelve pues una forma como de manifestar el inconformismo. Entonces, pues digamos que con esto yo me di cuenta que el metal está muy presente en Bogotá como a nivel tan local, y que es una comunidad pues grande. Entonces me gustaría, desde su experiencia, cómo se vive la escena musical del metal en Bogotá.
Pues como lo decía, y mira lo interesante de la investigación de tu compañera, ¿no? Ella ve tres localidades, una en el centro, una en el norte y otra en el sur. Y es que, claro, Bogotá algo que tiene es que es grande, y no solo es que es grande, sino que su geografía no ayuda mucho. No solo es montañosa, sino que aquí no tenemos, o sea, lo más parecido a un servicio de transporte masivo es el Transmilenio, y pues no es como un metro. Entonces sigue siendo, si tú te das cuenta, muy por grupúsculos. Si uno ve, por ejemplo, que en Suba, por poner un ejemplo, que es uno que tengo claro, pues mucha de la escena metal se contiene en Suba, ¿no? Entonces el festival con la alcaldía local de Suba, de bandas, o los conciertos en bares específicos de esto. Entonces por eso decía, no es necesariamente una relación antagónica entre las distintas escenas, sino que es un tema de transporte. Alguna vez, pues, en un caso personal yo quise hacer un evento, pero eran bandas de Usme. Tocó sacar como parte del presupuesto para pagarle el transporte a estas bandas, porque pues ya después de cierta hora no tenían forma desde el norte, pues irse como hasta Usme, ¿no? Incluso tenemos esa visión, uy, no, eso es muy lejos, que uno puede ver, por ejemplo, yo hablo con gente de otras metrópolis, como por ejemplo México DF, que es más grande que Bogotá, pero la respuesta de ellos es, hay metro, ¿sí? Entonces hay como una mayor cohesión entre las distintas escenas. Entonces aquí tenemos como distintas escenas, y como decía, no solamente por los estilos, que están los del death, lo del black, lo del thrash, sino que están como repartidos en la ciudad. Y normalmente cuando uno veía las integraciones antes de la pandemia es cuando veía una banda grande, ¿sí? Entonces, no, una banda grande, me refiero a una banda extranjera como de cierto renombre, o incluso una banda intermedia, no necesariamente de las más famosas, pero sí, por ejemplo, que venga Cannibal Corpse, pues uno sí ve un montón de gente, y eso es en un auditorio como el Metropol, que es un poco más, mucho más grande que un bar, pues si uno ve gente que simplemente no conoce. Y pues ahí digamos que son como los eventos integradores, o el mismo Rock al Parque, que es como el concierto más grande en Bogotá. Ahí uno sí ve como ese factor de pronto de juntos, pero no revueltos, y que pues por eso digo que no es antagónico, son menos las veces que eso desencadena como en violencia o en rencillas grupales, sino está cada uno como con el parchecito de uno en ese ahí. Entonces eso es lo que uno puede observar, o en mi experiencia lo que uno puede observar de la escena en Bogotá. Al ser una ciudad como fragmentada, poco comunicada, pues las escenas son como muy, muy localizadas, aunque también pues hay bandas que tienen integrantes regados por toda la ciudad, ¿no? También es por el amor al asunto, pero uno normalmente sí ve que, por ejemplo, ciertas bandas solo tocan, por lo general repiten conciertos como con ciertas bandas, a veces cambia uno u otro nombre, pero no es algo como de toda la ciudad, sino de sectores específicos de la ciudad.
Bueno, Alejandro, yo quería hacer una pregunta un poco más íntima, más personal, y es frente a lo que para usted te representa el metal. ¿Usted cómo siente el género? ¿Cómo lo vive? No sé, me interesaría mucho saber.
Bueno, yo ante todo digo, el metal es adrenalina, es poder, ¿sí? Es como una música de mucha fuerza, o sea, el volumen, los riffs, las distorsiones, eso es como lo que hace, desde una visión muy personal, lo que hace el metal, ¿sí? Entonces sí, y además lo que dices tú es uno tiene que hacer una distinción entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Pues una cosa es definir el metal como de, digamos, como de cuaderno, y claro, ahí entrarían cosas que de pronto a uno no le gustan, pero pues man, cumplen como con los checkboxes. Y hablando pues de conciertos, una vez este es un relato que siempre cuento, pero es que me pareció muy divertido, donde tocó una banda de death técnico, una cosa súper progresiva con muchas notas, muchas pepas, y luego tocó una banda de gore grind, ¿sí? Una cosa súper salvaje, súper, súper. Entonces, la primera banda muy bien, y todo el mundo estaba como cabeceando, pero, y felices los fans. Y cuando llega la banda de gore grind, se arma un pogo de los más violentos que yo he visto, y uno de los manes que está en el pogo dice: esto sí es metal, güey. ¿Sí? Entonces a mí me llamó la atención. Yo digo, pues para mí ambas son metal, digamos desde lo objetivo, pero estoy un poquito más inclinado a lo que dijo este metalero en el pogo, de claro, para mí tiene que ver como con ese desfogue de energía, esa liberación de tensión tan berraca que logra el metal. Y es que el metal en ese sentido tiene como De parte y parte, ¿no? Porque está esa parte técnica que muchos llegan al metal es por el gusto, por lo técnico, por la elaboración musical, y otros como yo, pues llegan más por ese tema de poder, ¿no? De adrenalina, o sea, a mí no me importa si el riff es muy elaborado o no, pero tiene que sonar brutal, tiene que ser algo que me sacuda el cuerpo.
Oye, pues muy bien, eso sí, el cabeceo es algo importante en todo esto, uh-huh. Es necesario, sí. El headbanging. Uh-huh. Alejandro, ¿y cómo hace esa traducción a lo académico? ¿Cómo meterse con el metal, música extrema, a la ciencia política, ya que usted tiene varias cátedras en la Universidad Externado? Cuéntenos un poquito más de esa relación, okay. Ciencia política, estudios internacionales con metal.
Claro, y es que aquí uno puede mirar entonces que muchos de los estudios que se han hecho de tribus urbanas, y sobre todo específicamente el metal, pues tienen que ver más desde la antropología, precisamente desde la sociología. Pues para los que conozcan estos campos académicos, pues, o estos campos de conocimiento, pues dicen, sí, claro, por los simbolismos. Alguien decía, este seguro lo que hace es fenomenología, así como de manera displicente. Y no, yo pues precisamente al ser politólogo y sobre todo internacionalista, pues tengo una mirada más macro. Y algo que yo me di cuenta, y es que cada uno de estos estilos musicales desde sus orígenes tenía un patrón geográfico, había algo que lo marcaba, y eso es lo que estudio yo. Cómo esos patrones geográficos influencian incluso en los sonidos particulares de cada estilo. O sea, hay una diferencia, por ejemplo, entre el death de la Florida y el death de Suecia. De hecho, Suecia, a pesar de ser un país tan pequeño, tiene dos versiones del death metal, una más punkera y una más melódica. Entonces, ¿eso cómo fue? ¿Cómo se dio? ¿Cómo ayudó, digamos, no solo la geografía física, sea las costas, las montañas, etcétera, sino la parte estructural, ¿no? El sistema político, el momento histórico en el que vivían. ¿Qué de todo eso fue lo que contribuyó? O sea, mi mirada es un poco más macro en ese sentido, y ese es pues precisamente... Como el twist que yo le doy, porque yo he encontrado estudios en geografía cultural y sobre todo en música, sobre todo lo basan mucho en hip hop, también lo vi como en estilos musicales caribeños como la soca o qué sé yo, pero nadie lo había hecho con metal. Pero entonces aquí sí fue un caso del huevo y la gallina. Yo empecé a ver ese patrón y luego encontré la literatura. Sí, yo estoy seguro que esto no me lo inventé. Alguien ya había estudiado la música desde la geografía y desde lo macro, pero nadie lo había, eso sí, hasta la fecha no he visto nadie que lo haya hecho con metal. Entonces digamos que ese es como el digamos como mi twist, como mi sello personal de los análisis. Y lo que les decía, pues el profe del metal es como el título, yo esto lo expando a punk, lo expando a hardcore techno, lo expando a otros géneros que considero pueden entrar dentro de lo extremo dado su distorsión, su nivel de intensidad y ciertos aspectos sonoros que los definen.
Sí, claro, además que el metal como que, pues al menos cuando llegó a Colombia, como que estábamos igual en un momento de conflicto súper fuerte, entonces llega, o sea, el contexto no solo geográfico, sino también social, pues va marcando esas diferencias.
Y claro, y es que tú puedes ver una relación entre el uno y el otro, es que fíjate que Colombia es muy montañosa, las sociedades montañosas tienden a ser cerradas, muy tradicionalistas, muy conservadoras. Entonces, a mí me parece muy curioso que uno sale de Bogotá. Por ejemplo, tuve la oportunidad de Armenia o ir a Manizales precisamente, ¿sí? O uno ve los orígenes de lo que fue el metal en Medellín, sobre todo el metal extremo, así bien fuerte, con lo que ahora llaman el ultrametal. Y es decir, ¿ustedes les parece coincidencial que en una sociedad tan tradicional, tan marcada, que hasta los mismos grandes redes criminales como eran los carteles de droga eran rezanderos, ¿sí? O sea, incluso se habla de una virgen de los sicarios y bueno, o sea, yo creo que esto es por todos conocidos. A mí no se me hace coincidencial que estas primeras bandas se inclinaran precisamente por el satanismo, por el ocultismo, fuera que fueran gente adoradora del diablo de verdad o no, eso es lo que menos me interesa, sino que el discurso fuera ocultista y con profanaciones a la imagen de la Virgen y todo eso, no me parece coincidencial. Entonces uno dice, claro, estábamos en un momento de mucha violencia, en una sociedad que aún hoy, ahí sí doy siempre el batazo, los colombianos seguimos siendo una sociedad muy parroquial, muy cerrada, muy tradicionalista, muy pegada como a esas simbologías, pues no me parece coincidencial que precisamente lo que estos ataquen, que esa inconformidad, pues vaya hacia lo religioso, hacia lo establecido. Y pues bueno, aquí que ya entró Carlos Fabián, él puede hablarles mucho mejor de eso, él ha tenido más contacto con estos con los protagonistas de estas escenas en que, pues es que ellos los perseguía tanto el Estado, las fuerzas del Estado, como los grandes carteles. Obviamente tenía que, además con los escasos recursos que había en ese momento, conseguir una guitarra eléctrica, una batería era muy complicado, pues claramente tenía que ser un sonido muy crudo, muy áspero y muy desde las tripas, ¿no? Entonces, con además ese contenido y ese imaginario satánico, ocultista o como lo quieran llamar.
Sí, y de otro lado también lo que me llamaba la atención era que en este trabajo de María Paula que les contaba antes, realizando el estado del arte, ya se dio cuenta de que un porcentaje bastante grande de los estudios sociales sobre el metal pues eran hechos por hombres. Entonces, pues parte de su investigación mirar eso, pero pues es apenas la propuesta de proyecto. Me gustaría saber, pues usted que se dedica pues a la academia en este tema, que pues si el género, digamos, es parte como importante de esos estudios, o si de pronto no, o es muy reciente.
Pues es que claramente, y aquí no digamos mentiras, pues todas estas tribus y estas cosas, si se dan cuenta, tienen una fuerte impronta masculinista. Y el metal en sus orígenes es una cosa muy masculina, muy desde el poder, ¿no? La fuerza, el uso de la técnica, cosas que socialmente se consideran masculinas. Pero, por ejemplo, la primera socióloga que estudió el metal fue Dina Winstein, una mujer, y una mujer feminista, además, que pues precisamente fue la que visibilizó, digamos, este tema de género. Yo por eso ahora digo estilo musical y no género, porque precisamente en el Congreso, que ahora que Carlos Fabián les va a hablar más, pues tenemos una mesa de género, y no solo en Colombia, sino digamos en los libros y en la literatura, en ese estado del arte que yo he recogido, cada vez más hay protagonismo de los estudios de género, ¿sí? Y de como de reconceptualizar, y uno, ahorita hablamos del canadiense Sam Dunn, pues como también algunos de los medios especializados están tratando como de bajarle pues a ese machismo o a ese masculinismo exacerbado, si se quiere, y se han encontrado pues avances positivos al respecto. Obviamente también algunas resistencias, como lo decíamos, las tribus urbanas tienden también a ser muy, muy resistentes al cambio, no podemos negar eso. Y pues interesante que viniendo del Rosario, porque yo en el estado del arte que hice encontré por lo menos una tesis del Rosario de pregrado estudiando el death metal en Bogotá desde una perspectiva de género. Entonces pues ahí está, digamos, como está esa inquietud, ¿no? Además, porque yo vuelvo, insisto, y pues recolectando, digamos, experiencias con colegas mujeres. De hecho, pues una de las que trabaja, ambas personas que trabajan cercana conmigo son mujeres, y las experiencias de ellos, ellas dicen, no es lo mismo ser mujer en un concierto de death que en uno de black, pero sí, yo preferiría que fueran ellas las que contaran su experiencia, pues yo aquí como a repetir y de pronto causar confusión. Yo, pues lo personal, no los toco porque no es mi área de experticia. Por eso, digamos, yo no toco tanto el tema de género, pero sí quiero resaltar que cada vez más hay un avance importante de esta perspectiva en los estudios de metal y música extrema.
Muy bien, es un tema bien importante para tocar en todo eso. Alejandro, sabemos que usted tiene el tiempo súper limitado. Nos tiene que dejar, pero bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Ojalá podamos repetir esto en otra ocasión, en otro lado, en otro podcast. Sí. Sería chévere. Muy invitados a todos que conozcan el proyecto del Profe del Metal. Está en todas las redes sociales, ¿no? Hasta TikTok.
Hasta TikTok, sí. Está en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Twitch, donde es este así más o menos estilo emisora de podcast. Y en TikTok, en Instagram también, poniendo fotos de CDs y cosas.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues nada, muy invitados a que conozcan el proyecto El Profe del Metal, que está en todas las redes sociales. Bien, vámonos a una mini pausa musical con algo de música metal y volvemos con este siguiente invitado. Gracias, Alejandro.
Con gusto y muy honrado de estar acá.
Sociales tienen su espacio en Antropovoces.
En un mini corte, una mini pausa musical de Antropovoces. Muchas gracias, Alejandro, por habernos acompañado. Sabemos que está súper ocupado con reuniones en la universidad también, pero bueno, tenemos en este segundo bloque, acá arrancamos con Sepultura, esa banda brasilera de thrash metal que comenzó su labor por allá en los 80s, siguen vigentes, ya no con la misma formación, pero ahí están vigentes, dándole también al metal y a la escena. Muy bien, tenemos a un invitado más para hablar de un tema que tiene que ver con la música metal, esos estudios sociales críticos que se quieren visibilizar aquí en Colombia, aquí en Bogotá específicamente, impulsado por una gente, impulsado por una universidad. Pero bueno, el invitado, Daniela, ¿me ayudas con el perfil, por favor?
Sí, pues para este segundo bloque tenemos a Carlos Fabián Rodríguez Navarrete. Él es locutor y productor de radio y televisión, productor de los programas de rock y metal de la UNAL, de la Universidad Nacional. Además es coordinador del Congreso Colombiano de Estudios sobre Rock, Metal y Expresiones Extremas de este año. Ha sido jurado de eventos, asesor, crítico y analista de rock extremo y actualmente se desempeña como webmaster de la radio de la Universidad Nacional y continúa su labor como realizador radial, crítico musical y fotógrafo aficionado.
Muy bien, Carlos, bienvenido. Tienes el micrófono silenciado.
Sí, señor, estaba silenciado, efectivamente. Creo que esta clase de incidentes pasan constantemente porque no estamos habituados a esta clase de tecnologías o, digamos, a estos distanciamientos que nos han juntado en lo virtual y en lo real, pues, como complicado hoy día. Muchísimas gracias por la invitación.
Ese es el gran problema de esta pandemia, ese activa tu micrófono, ese siempre va a ser, por eso nos vamos a caracterizar en este
año. Sesiones espiritistas, estás ahí, nos escuchas, y algo, mueve algo.
Es cierto, muy cierto. Pues Carlos, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Sabemos que usted también es un referente en todo lo que es el metal en medios de comunicación, lo que es el rock. Y pues nada, muy invitado para hablar de ese primer Congreso Colombiano y Encuentro Internacional de Estudios Sociocríticos sobre rock pesado, metal y expresiones extremas. Devenir Monstruo, un título bien grande porque dice un montón de cosas, pero bueno, María Camila quiere comenzar con una primera pregunta para arrancar esta entrevista.
Muy potente, muy potente. Bueno, yo quería preguntar principalmente, bueno, sobre la escena del metal en Colombia, además, porque me parece súper interesante el hecho de que cada vez estén surgiendo más festivales, más congresos, más eventos, para dar a conocer el género, los estilos. Entonces yo quería preguntarle a usted, ¿cómo ve la escena del metal en Colombia? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué nos podría decir al respecto?
Bueno, yo muchas veces dejaba de utilizar la palabra escena para llamarlo movimiento. En ese primer momento en el que utilicé muchas veces la palabra movimiento era por el hecho de que se sentía que era algo muy aislado, que era básicamente un grupo de jóvenes principalmente, el que buscaba a través del rock extremo, incluso del rock comercial, tener alguna clase de expresión que fuera entendida por el resto de la sociedad. Pero pienso que actualmente ya debo hablar de escena. ¿Por qué? Porque sí existe algo más allá de un movimiento. Cuando tú hablas de un movimiento, por ejemplo, ¿cómo lo dijera yo? Cuando empiezas con algo muy pequeño, con algo incipiente, pero que tiene alguna clase de notoriedad, puedes hablar de un movimiento. Por ejemplo, en tu casa, todos los días alguien prepara el desayuno. Entonces, digamos que ese es el movimiento normal de las cosas, el desayuno. Pero esa persona lo hace siempre y cuando no está, es notorio. Entonces, eso es lo que está pasando. Si el rock desapareciera en este momento, sería muy notorio en lo que es la vida cotidiana del colombiano. Pero en los años 80 y quizá la primera mitad de los años 90, no era tan así. Si el rock aparecía o desaparecía, eran muy pocas personas las que iban a notar su ausencia, y efectivamente eso pasó. Rastreando la historia del rock en Colombia, nos damos cuenta que una de las primeras intenciones del rock colombiano se van al señor Lucho Bermúdez. Imagínense, cuando El maestro Carlos Reina me contó en una anécdota, en una, la primera vez que lo entrevisté, que existía el mito, la leyenda urbana, de que el primer rock hecho en Colombia lo había hecho Lucho Bermúdez. Y eso quedó así, como una anécdota contada, porque era muy difícil comprobarlo. Cuando se cumplió el centenario del nacimiento del maestro Lucho Bermúdez, en Radio UNAL tuvimos la posibilidad de entrevistar a su hija. Y ella estuvo en las instalaciones de la emisora, yo la abordé, le pregunté que si el papá de ella había escrito alguna vez un rock. Ella me dijo sí, pero no era un rock, lo llamó Merecumbe Rock. Y fue en agradecimiento al señor Carlos Pinzón, recientemente fallecido, porque él le llevó unos discos de Pacho Galán y unos de Lucho Bermúdez a Nueva York, en donde él compraba su música rock, para cambiar los discos, para que ellos conocieran qué era lo que se hacía aquí en Colombia. Y a raíz de eso, las orquestas de Pacho Galán y Lucho Bermúdez se internacionalizaron. Entonces, Lucho Bermúdez, en agradecimiento, compuso una canción que se llama Carlos Pinzón. No, es un merecumbé, en tiempo de merecumbé, pero en el coro sí habla de que qué bonito baila el rock and roll Carlos Pinzón. Entonces, en la idea de maestro Lucho Bermúdez, para él estaba haciendo un rock, nunca lo había escuchado y no creo que lo haya llegado a escuchar. Pero esos son los inicios del rock colombiano, con el maestro Lucho Bermúdez. Entonces imagínate, estoy hablando de quizá a principios de los años 60, mediados de los años 50, y estamos en pleno siglo XXI, segunda década del siglo XXI, porque sigue siendo un movimiento, algo en lo que solamente se cree que hay jóvenes. No. Los padres del metal, que son la agrupación Black Sabbath, ya sobrepasan los 60 años todos. Entonces no son unos niños que lo escuchan jóvenes, sí, por lo que decía justamente el profe del metal, lo que decía Alejandro, por el poder, por esa fuerza, ese impacto que da esa música en cada uno de nosotros, y pues impacta más dentro de los jóvenes, porque los jóvenes siempre estamos buscando de alguna forma desfogar toda esa energía que tenemos dentro. Y esa energía incluye el ser rebeldes con nuestros familiares, con nuestros padres, contra la sociedad, contra cualquier cosa que se nos imponga. Entonces, el rock es una buena forma de desfogar esa energía. Esto en primer lugar. Por esa razón, ya no es un movimiento, ahora sí es una escena. Ya que ahora sí hay, además de las bandas establecidas, existen unos criterios de comunicación, existen unas entidades comunicativas, existe un mercado, existe una industria que provee el mercado. Entonces, ya es más allá de un movimiento, ya es una escena. Además, con todos los novelones que cualquiera que conozca algún rockero o tenga redes sociales y relacionadas con el rock, pues eso es a diario. Esto es la Rosa de Guadalupe todos los días con una cosa diferente. Y pues en última sí termina siendo escena gracias a todo eso.
Sí, y siguiendo con esto de la rebeldía, pues el metal y todas sus variantes, pues es como bien característico que tratan temas pues de lucha, de resistencia social, pero esto también ha llevado a que haya mucha estigmatización de los grupos metaleros pues en Colombia y en general en el mundo. Entonces me gustaría saber cómo ha visto este tema de la estigmatización, cómo resisten estos grupos a ese estigma desde su experiencia, cómo ha visto eso.
Más que estigma, creo que el rock es contestatario. De hecho, el rock mismo es una forma de contestación. En los años 50 aparece como una forma de contestar a las músicas que se les imponía en ese entonces, que era prácticamente el jazz y otros géneros musicales muy estándar. Cuando aparece el blues y aparece el jazz de negros, se genera un estigma sobre los jóvenes. De hecho, la palabra rock and roll era una forma jerga de hablar, ir a tener sexo. Eso significaba rock and roll. Entonces, siempre ha tenido como ese estigma ahí encima, y ha tenido diferentes situaciones en las que se estigmatiza, pero el rock es contestatario. Siempre se contesta. Entonces, la primera etapa del rock aparece, ese rock melódico, se le niega la corona del rock a quienes lo inventaron, que son en mayoría músicos negros, y se le da a Elvis Presley. ¿Por qué? Porque pues era en la parte blanca del género musical, o sea, el man, no vamos a decir que Elvis Presley era malo, por el contrario, un excelente representante del rock and roll, pero fue aceptado por la sociedad norteamericana por ese hecho, porque era blanco. Estamos hablando de los años 50, en donde era sistemático la forma en que se le negaban derechos a las negritudes en los Estados Unidos. Entonces, se le negó la corona del rock a un negro, porque ellos son los inventores del jazz, del blues, y el rock es el hijo electrónico de estas dos partes, del jazz y del blues. No se le da un blanco, se le da un negro, pero de todas maneras, la música negra es una cosa, una impronta muy importante dentro del rock and roll. Luego aparece una forma de contestación del rock, y es la contestación de parte de Inglaterra hacia el rock que se hace en los Estados Unidos. Y muchos dicen que el rock hecho en Inglaterra es mucho mejor que el norteamericano. Y pues pienso que hasta cierto punto eso es verdad. Agrupaciones como los Beatles son completamente universales. Los Rolling Stones incluso todavía están vigentes. Son de esa segunda generación de rock and rolleros que todavía están haciendo cosas, y cada vez que hacen cosas toca fijarse allá qué es lo que están haciendo esos manes, los tatarabuelos, los dinosaurios del rock and roll, como son los Rolling Stones. Y después aparece la guerra de Vietnam, y la guerra de Vietnam genera una nueva impronta en la cual el rock decide ser nuevamente contestatario, y aparece el rock hippie. Y entonces del rock hippie, entonces habla de paz y de amor y de convivencia y todo esto, hasta que aparece después la música disco como parte de una contestación, sin ser completamente rock. Es una forma contestataria de las músicas, o sea, ya es la juventud que está contestando a sus propias improntas musicales. Pero en Inglaterra se cansaron de ese rock hippie, de ese rock bien vendido, bien hablado, bien vestido. ¡Pan! Aparece Black Sabbath. ¿Cómo aparece Black Sabbath? Porque querían tener público. Ellos tenían su banda y estaban tocando al frente de un cinema. Veían que no les entraba gente, y al otro lado estaban presentando una película italiana llamada Black Sabbath. Creo que era Gerald Butcher el que estaba mirando allí. O sea, yo quisiera tener esa cantidad de público que tienen allá, quisiera que nos pagaran por asustarlos. Y listo, ahí nació Black Sabbath. De ahí, de esa premisa. O sea, fue una contestación frente a unas músicas que ya existían. Obviamente eso no es a propósito, eso se va dando como orgánicamente. Después de esto, pues aparecen otros géneros musicales dentro del rock, más tranquilos, más relajados, y el rock se empieza también a oscurecer gracias a Black Sabbath. Aparece el heavy metal y de repente aparece el rock cristiano. El rock cristiano aparece a finales de los años 60, no es un género tan nuevo como quisieran creerlos muchos, aparece en los años 60 y fue parte de la contestación hacia la impronta hippie que estaba colocándose en ese momento. Gracias al rock cristiano y a la suavización de otros géneros del rock y a la música disco, aparecen géneros más extremos. El punk, a mitad de los años 70. Se dice que el punk nace en el Perú con la agrupación Los Saicos. Quizás simplemente fue una cuestión como de la evolución musical y de lo que ellos querían decir. Es decir, los géneros musicales van evolucionando poco a poco hasta que aparece algo que ya es muy notorio y que ya tiene una línea propia y vida propia, y se vuelve un estilo musical. Vamos a seguirle la corriente a lo que dijo Alejandro, no decir más géneros musicales, sino línea o estándar musical. Entonces ese estándar musical se vuelve el punk. El punk es contestatario frente a ciertas músicas muy aceptadas socialmente y a las que les niegan a los jóvenes hablar de alguna cosa. El metal pesado, el heavy metal, aparece como contestación a la música disco. El white metal, que es el metal cristiano, aparece en contestación al black metal, que había aparecido a principios de los años 80. Y así se va dando cada vez más por una contestación, porque algún joven no se siente conforme con ese estándar musical y pretende generar unos nuevos. Y ahorita hay cosas muy voladas. El profe Alejandro, escuché unas músicas voladísimas. A él le gusta, en efecto, esta cuestión de la energía. Entonces, esas agrupaciones con música muy explosiva son del género de él. A mí me gusta prácticamente todo lo que sea sonoro y que tenga alguna clase de distinción sonora. No soy tan del desorden, pero un desorden bien llevado a cabo, pues es una buena música. Casi no me gustan los géneros musicales de formato. Y no me refiero a formato como un estándar musical, sino como preconcebidas. Y en ese sentido, el K-pop no me gusta, porque siento que es una música de un copy-paste y es de posicionamiento de marca. Y entonces ahí los músicos no son más que maniquíes con voz que venden hasta su sombra si pudieran llegar a venderla. Creo que lo más interesante que ha hecho el K-pop en sus casi 30 años de historia musical fue lo que hicieron esta semana con los hashtags. Eso sí ha sido increíble y aplaudo a esos chicos por lograr lo que hicieron, pero el género musical a mí no me mueve. Por los otros géneros musicales he aprendido hasta saber escuchar reggaetón, porque también tiene su razón de ser.
Muy bien.
No es que yo me vaya ahorita a contar toda la discografía de Bad Bunny, ni por el puchas, ni regalada, pero voy a comprender por qué razón existe, que eso es importante. O sea, para usted saber qué criticar, tiene que conocer lo que va a criticar. De lo contrario, no está haciendo nada.
Muy cierto, muy cierto. Hay que ver todas las perspectivas de lo que es la música. Yo concuerdo con Carlos, aunque no me gusta el reggaetón, aunque no me gustan muchos géneros, es bueno igual conocerlos y es bueno tenerlos también como parte de uno. Al fin y al cabo, no nacimos en Noruega, somos bien tropicales y pues todo eso se genera en nuestro contexto. Así no nos guste, pero pues ahí está y también lo escuchamos desde que somos chiquitos. Bien, Carlos, yo ya le quisiera preguntar, y pues muchas gracias por esa genealogía del rock y ya desligando en punk metal, porque eso nos da un contexto bastante claro de que en el metal, en el rock en general, también hay muchísimas cosas que estudiar, que mostrar, que criticar también, porque no todo es perfecto, o visibilizar. Y quiero unir esto ya con el congreso que ustedes están organizando con la Universidad Distrital aquí en Bogotá. ¿Por qué generar entonces este nuevo encuentro, evento nacional e internacional? Me gustaría que nos desarrollara pronto esa idea de dónde nació, por qué, cuántos estudios hay. Asumo que deben haber muchos estudios que ustedes deben tener rastreados. Cuéntenos un poquito sobre el encuentro.
Bueno, el Devenir Monstruo, primer congreso colombiano y encuentro internacional de estudios sociocríticos sobre rock pesado, metal y expresiones extremas, nace de una necesidad. A nivel mundial, desde hace ya décadas, se ha estudiado el metal y el rock y esas expresiones extremas como un fenómeno sociocultural. Es decir, la antropología ha abordado los estudios sobre este fenómeno. Y en Colombia, desde hace aproximadamente 20 años hacia acá, hay personas escribiendo sobre ello. El maestro Carlos Reina estuvo detrás de investigaciones, estuvo detrás de esto de tesis de grado que hablaran sobre rock y se encontraron, creo que si el número, no me equivoco, está por encima de las 400. O sea, 400 manuscritos colombianos hablando sobre el rock pesado, sobre el metal, de alguna forma, en documentos académicos aprobados y algunos distinguidos por la academia misma. Entonces, ¿por qué no hacer? ¿Por qué no hacer un congreso? Es decir, toca dejar de pensar en que el rock está hecho por jóvenes, para jóvenes, y porque sí. Porque ya no es porque sí. Ya tiene una razón de ser. Ya hay bandas que se conforman precisamente por una ideología compartida con los demás, no simplemente por tocar música, no simplemente por el hecho de ser jóvenes, no simplemente porque se tiene una guitarra eléctrica y les gustó cómo sonaron. Ya hay un poco más allá de cosas. Ya existe una literatura especializada. De hecho, el profesor Carlos Reina tiene 4 libros. No recuerdo quién más aquí en Colombia. Ah, está esto, Carlitos, en Medellín. Tiene una línea temporal en un libro muy interesante sobre el punk. que eso se encuentra en una librería llamada La Valija de Fuego. Si quieren ir a comprar literatura, vayan allá. Ellos están sobre la séptima, como entre 46 y 47, en la carrera séptima aquí en Bogotá, y allá van a encontrar literatura que se habla del rock. Entonces, ¿por qué la academia no se ocupa del rock? Hay que atraer la academia. La primera persona que lo logra a nivel académico con una clase de reconocimiento es el profe del metal. Logra dar una clase que incluye unos créditos académicos para que hablen sobre las geografías y el metal, sobre las geografías y las músicas extremas, que es la especialidad de él. Yo he estado en un par de clases de él y es increíble la manera en que se abordan estas temáticas y el sentido que tienen. Entonces, es una cuestión que vale la pena abordarlo desde la academia. Ahora, la apuesta que está haciendo la Universidad Distrital es que esto se convierta en algo oficial, que se le dé la entrada a la academia, a ese submundo que significan las músicas extremas, y de paso quitar la cortina de que esto es una cuestión de un nicho pequeño que lleva 80...
Hola, Carlos. ¿Me escuchas? ¿No? Daniela, María Camila, ¿escuchan a Carlos?
No. Pensé que había sido
Ya volvió. Carlos, que no, se nos perdió un poco la conexión, pero puedes seguir.
Sí, vi que te congelaste un rato. Bueno, ya estaba diciendo que es la forma de correr ese velo de que es una música para minorías. El rock es una música para la sociedad. O sea, es un género tan válido como lo puede ser el vallenato, como lo es las rancheras, como la música popular. De hecho, el rock es parte de las músicas populares. Y así más de uno en este momento pele el ojo. Uy, entonces mi apreciado underground, no, su apreciado underground desde que sacó un disco ya no es underground, hermano. Las bandas underground suenan en el baño, se las imaginó usted y no las escuchó nadie y se las criticó la mamá. Ya. Baila, ya no. No existen las bandas underground después de que graban un disco. Existe un nicho de músicas que de pronto no son tan conocidas. Eso sí. Pero entonces toca darle la bienvenida a la academia y que esto se tome muy, muy en serio por parte de los profesores, de los jóvenes que intentan y que quieren escribir alrededor del rock. O sea, se amplía el espectro del manejo del rock, ¿no? Para ser rockero no se necesita solamente vestirse de negro o saber tocar un instrumento, sino querer hablar del género musical que tanto nos apasiona, y ya lo están haciendo muchísimos colombianos con más de 400 textos escritos alrededor del rock y del metal en Colombia, y de géneros extremos, claro.
Genial. Yo tenía una pregunta muy parecida a la de Diego y era sobre la importancia de darle cabida sobre todo a este estilo musical dentro de los espacios públicos, ¿no? Porque ha sido todo un tema desde los inicios en Colombia, o sea, darle espacio en el Rock al Parque, empezar a gestionar como estos espacios públicos para darle visibilidad. Yo quisiera saber para usted qué opinión merece o qué tanta importancia cobran estos eventos gratuitos para la visibilización del estilo musical.
Bueno, los eventos gratuitos son supremamente importantes. De hecho, es dificilísimo negarle el papel y la importancia que ha tenido eventos como Rock al Parque, aquí en Bogotá, Altavoz en la ciudad de Medellín, Grita en la ciudad de Manizales y otra serie de eventos que han sido de manera gratuita en diferentes ciudades, incluso en Bogotá, prácticamente hay un evento de esta naturaleza. Bueno, antes en la antigua normalidad había al menos un evento por cada localidad en la que se hacían eventos que congregaban agrupaciones de esas localidades para que tocaran. Eso es importante. Algunas han perdido el norte. Siento que Rock al Parque perdió definitivamente el norte, y más con lo que pasó el año pasado, en el que Rock al Parque, que es un festival bogotano, no presentó bandas bogotanas, o no al menos de géneros extremos. Y trajeron fue shows prepagos de bandas internacionales. ¿Qué pasó entonces con la razón de ser de Rock al Parque, al menos para los géneros extremos? ¿Por qué se volvió tan metalero Rock al Parque? Porque había muchas agrupaciones interesadas en tener una participación, alguna clase de reconocimiento. Este apoyo desde lo institucional es importante porque es una forma de promover la cultura. pero no es solamente la cultura del rock, tiene que ser la cultura en todo lado, en todos los estilos musicales. También hay hip hop, y de hecho Hip Hop al Parque es un evento muy consolidado. Salsa al Parque también es un evento muy consolidado. Jazz al Parque es un evento que, uy, ha pasado penas y maduras, pero tiene su nicho y su público vigente. Ahí nace la importancia de lo institucional, de que desde dineros públicos se fomente. Pero a veces pienso que se han convertido en eventos muy políticos. Es decir, a mí no me interesa que la misma banda repita 30 veces en Rock al Parque si las 30 veces me lleva 80,000 personas. Eso es lo que ha estado pasando, y es evidente el sesgo político, porque me imagino que para cualquier político tener una tarima con 40,000, 50,000, 60,000, 70, 80,000.
Se te muteó el micrófono, Carlos. Carlos, se te muteó el micrófono.
Que me entró un disque, una llamada. ¡Qué horror! Bueno, discúlpenme. Entonces, que un político tenga unas tarimas con oídos prestos a escuchar su discurso ahí, pues lo convierte en un evento político. Incluso festivales pequeños se han convertido en elementos políticos.
Se muteó.
Otra vez.
Carlos, vamos terminando ya el podcast. Bien, ya para ir redondeando, sí, la parte política de estos eventos creo que ha entrado en perjuicio de los eventos, pero bueno, creo que también es algo de las dinámicas de la política pública, tener platas ahí metidas del Estado y la cosa, pero bueno, eso merece estudios, eso merece también que alguien se meta allá a estudiarlo, a visibilizarlo, y muy invitados a todas las personas que nos están viendo y escuchando a conocer esta propuesta de evento, este primer congreso que se genera aquí en Colombia, aquí en Bogotá. Si alguien que nos está escuchando, Carlos, quisiera proponer una ponencia, una presentación, ¿aún tienen abiertas la convocatoria?
No, la convocatoria de ponentes cerró a principio del mes de mayo, cerró el 30 de abril, cerró la convocatoria para ponentes. Ya se están haciendo como los listados de cuáles son las ponencias que vamos a tener, además de las internacionales. Actualmente está abierto para la inscripción de las personas que quieran estar presentes allí, valga la redundancia, es que tener esa presencia allí. La presencia está certificada. La universidad distrital va a ofrecer certificación de presencia a las personas que van a estar allí, además de los ponentes. Y pues entonces, por esa razón se requiere esa previa inscripción. ¿Dónde nos pueden encontrar? En redes sociales como @congresocolombianodemetal. Allí en Facebook nos pueden encontrar. Voy a hacer una cuña en el espacio metal.co de Radio Unal. También encuentran el formulario para hacer la inscripción, y pues esperando que vayan muchas personas que puedan revisar en su momento la agenda cuando salga y participar en las diferentes líneas de trabajo que hay, que son cinco líneas que tratan de demostrar ese universo de lo que es un devenir monstruo, de todas las cosas que actualmente trabajan o se trabajan o se visibilizan desde las músicas extremas. Entonces está la línea 1, que son geografías, territorios y violencias. La línea 2, que es de construyendo al monstruo, que son los estudios de género en la música extrema, ya son femininidades, masculinidades, y diversidad sexual. La línea 3, que es lo que escuchan los monstruos, que son las músicas, estudios musicales, discusiones académicas, historia y sociedad. Ustedes dirán, pero bueno, van a discutir sobre lo que escuchan los monstruos, no solamente escuchan metal, no, hay músicas extremas que no son metal, y eso hay que estudiarlo también, eso hay que analizar. La línea número 4, la sociedad de los monstruos, que son sociedades y expresiones extremas, cultura, educación, pedagogía, arte, literatura, política, estéticas, narrativas alrededor del metal y los sonidos extremos, y la línea quinta, que es en la que me pueden encontrar junto a otro grupo de personas comunicadoras, que es la comunicación entre los monstruos, vale, que es un medio de comunicación y tecnologías alrededor del underground.
Muy chévere todas estas líneas de investigación, muy invitados a todas las personas que los sigan en redes sociales, ahí está toda la información para que vayan, asistan, esto es ahorita el otro mes para que tengan conocimiento de toda esta problemática no como un problema real, sino como una realidad social, como una realidad social para que las se conozcas de todas sus aristas. Carlos, muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo, debo cerrar muy rápido el programa y pues nada, ojalá podamos estar en un próximo programa.
Muchísimas gracias por la invitación. Agradecemos este espacio que se nos ha ofrecido desde la Universidad del Rosario y esperamos que estén presentes con nosotros en Devenir Monstruo y que la academia se preocupe por esas músicas que consideran de jóvenes, de los que ya no somos tan jóvenes.
Gracias, Carlos. Gracias a Nelson Duarte, nuestro Control Master. Gracias a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio. Gracias a todos los que nos escucharon. Dejen todas sus opiniones en redes sociales. Yo soy Diego Garzón. Nos estamos escuchando el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Que estén muy bien.
¡Ya! ¡Pum! Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.